Muy pendientes toda la jornada aquí en COPE. Continúas en Mediodía COPE.
Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es viernes 10 de enero de 2025. Celebramos hoy a San Melquiades. En Roma, en el cementerio de San Calixto, en la Vía Apia, está enterrado San Melquiades, papa. Su origen era África. Conoció la paz concedida por el emperador Constantino a la Iglesia, pero víctima de los ataques de los donatistas, se distinguió por sus esfuerzos encaminados a obtener la concordia. San Melquiades fue el papa cuando el emperador Constantino venció a Magencio en la famosa batalla del Puente Milvio y que marca el fin de la persecución del Imperio Romano contra los cristianos. Como cada viernes, compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Los primeros compases del espejo, también en este 2025, son una parada, detenernos a pensar y a reflexionar, porque tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Lo que los cristianos celebramos en la Navidad no se remite a la celebración de un solo día, a contemplar el nacimiento del Hijo de Dios en Belén. En realidad es un gran misterio que miramos desde distintas perspectivas. Vemos al Hijo de Dios hacerse semejante a nosotros para que nosotros podamos ser semejantes a Él. Contemplamos la pobreza como camino que Dios ha elegido para manifestarse a toda la humanidad. Vemos la grandeza de Dios que quiere revelarse a todos los pueblos representados en los magos de Oriente que van a adorarlo. Y ahora, en la fiesta del bautismo del Señor que celebraremos este domingo, vamos a contemplar cómo ha querido acercarse también a aquellos que quieren poner la fe como motor de novedad en sus propias vidas. Estamos celebrando un gran misterio, que es el misterio de la cercanía de Dios a toda la humanidad y que tiene que renovar nuestra actitud y nuestra perspectiva para vivir nuestra propia existencia.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este año nos estamos acercando poco a poco a la vida de los sacerdotes de nuestra diócesis. Los vamos conociendo poco a poco. Y cada viernes eso lo hacemos con Inmaculada Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Como bien dices, estamos conociendo a los sacerdotes de nuestra diócesis y hoy es el turno de Pedro Antonio Rodríguez Menchén.
Soy Pedro Antonio Rodríguez Menchén, soy natural de Bolaños de Calatrava y fui ordenado sacerdote el 29 de marzo del año 2003. En estos años he estado en los siguientes destinos. El año de diaconado y en mitad del curso la ordenación de sacerdote, estuve destinado en la parroquia de San Juan Bautista de Puerto Llano Después estuve en Socuéllamos y actualmente he vuelto a Puerto Llano y estoy en la parroquia de San José, y desde este curso me han agregado la parroquia de Santa Bárbara, haciendo la unidad pastoral San José-Santa Bárbara.
Pedro, ¿nos hablas de cómo descubriste tu vocación y quiénes influyeron en ella?
Que tengo que decir que hay algunos factores que han ayudado a que vaya fraguándose la vocación sacerdotal. Por un lado, mi madre, que siempre ha sido la gran transmisora de la fe. Por otro lado, en la parroquia fui monaguillo, y junto con otros monaguillos, algún seminarista que había, pues me fue llamando la atención eso de ser sacerdote. Y luego también los sacerdotes que había en la parroquia: don Pablo Cea, que en paz descanse, don Adriano Delgado, don Bernardo Torres, pues fueron haciendo que todo ello ayudase al surgimiento de la vocación sacerdotal.
Aunque podamos saber o intuir un poco cómo es la vida de un sacerdote, ¿cómo se lo explicarías a nuestros oyentes?
La vida de un sacerdote y su tarea y misión son apasionantes e ilusionantes, porque cuando Cristo el Señor ha llegado al alma y uno se ha enamorado de Él, necesita transmitirlo a los demás para que lo descubran. No es para nada aburrida, porque son tan variadas y tan múltiples las tareas que uno tiene que realizar que uno no se aburre. Y además creo que muchas veces el sacerdote tiene que estar también en ambientes, estar en la sociedad, estar con la gente e intentar hacerse presente.
Llevas más de 20 años como sacerdote en varios destinos y en contacto con mucha gente. Por ello, ¿qué has visto tú que la gente espera de un cura?
Pues yo creo que la gente espera, por un lado, que el sacerdote sea un hombre de Dios, un hombre que habla de Dios, un hombre que intenta contagiar a Dios. Y por otro lado, la gente espera que el sacerdote sea un pastor cercano, donde, como dice el Papa Francisco, haya veces que vaya delante del rebaño, marcando el camino, otras veces detrás del rebaño para que el rebaño tenga el protagonismo, y otras veces en medio para que los sufrimientos y alegrías sean compartidos.
Pedro, ¿qué mensaje motivador le transmitirías a nuestros seminaristas?
Pues un mensaje motivador para los seminaristas de nuestro seminario y los formadores: seguid caminando con mucha alegría e ilusión. El Señor os ha llamado, pues ir discerniendo vuestra vocación desde la ilusión, desde la alegría y desde el encuentro siempre con el Señor. Y quien se esté planteando la vocación, que no tenga miedo, que intente dar una respuesta. El seminario es un tiempo de discernimiento. Prueba, vete al seminario. El que nunca prueba, el que nunca lo intenta, nunca llegará al final.
Y ya para concluir, aconséjanos un texto o frase de la Biblia, también un libro y una película, y dinos el hobby que tienes.
Pues mira, yo destacaría mi texto favorito, que es el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. Un libro, uno, que recuerdo muy bien: Vida y misterio de Jesús de Nazaret, de Martín Descalzo. Una película, destacaría dos: La misión y La vida es bella. Y un hobby, pasar tiempo con gente, estar también con la familia, dedicar tiempo a los demás.
Para siempre quiero ser, aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre.
Pues hasta aquí hoy el acercamiento a Pedro Antonio Rodríguez Menchén. Muchísimas gracias a él por ofrecernos su testimonio en El Espejo y muchísimas gracias a Inmaculada Serrano. Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto: orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral. Teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Aquí, en directo, en el estudio de COPE, hace 45 años ya estaba aquí, tenemos el placer, el gusto, el orgullo y el gozo de poder entrevistar a Carlos del Hoyo Navarrete, que es el nuevo secretario general de Cáritas de nuestra diócesis. Carlos, buenas tardes. A ver, sí, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes. 45 años que estabas aquí en los micrófonos de COPE.
Justos, desde 1980, 44 o 45 años.
Muy bien.
En estos mismos estudios, además.
Muy bien. Pues el pasado 2 de enero juraba su cargo como nuevo secretario general de Cáritas Diocesana. En los últimos 8 años ha sido Ángel Ruiz Moyano el que ha desempeñado esta responsabilidad. Carlos del Hoyo ha sido voluntario del proyecto de Cáritas Diocesana Empresas con Corazón en los últimos 10 años. Es también voluntario en la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Y aunque vamos a ser muy breves, porque mejor que hable él, tiene un perfil muy técnico. Ha sido comercial, directivo, mucha parte de su vida profesional ha sido en la entidad bancaria Unicaja, en distintos puestos. Ahora también forma parte de la Fundación Unicaja en el proyecto Edufinet, que, entre otras cosas, busca la disminución de la pobreza en la sociedad. Además es padre, es abuelo y esposo y, como ya han oído ustedes, fue voluntario aquí en COPE entre 1979 y 1980. Pues un placer estar aquí.
Es un honor, Miguel Ángel, recordar viejos tiempos y una satisfacción estar aquí de nuevo. Muchas gracias.
No es lo mismo ver y entender Cáritas siendo voluntario, que lo ha sido en los últimos 10 años. Ahora sigues siendo voluntario, pero ofreciendo tu tiempo y tus cualidades como secretario general. ¿Cómo estás viviendo este cambio?
Pues de forma muy natural y normal. Afortunadamente, por las responsabilidades que yo he tenido en mi entidad, pues he ocupado con mucha modestia y mucha humildad puestos directivos peores y de más responsabilidad. Aunque parezca mentira, con mucha humildad. O sea, con lo cual esto no es que sea un spa, le estoy trabajando muchas horas. El equipo directivo de Cáritas, llevamos ya, tanto Felipe como Conchi como yo, pues bueno, pues mes y medio, de forma no oculta, sino discreta. Hemos realizado muchísimos análisis, muchísimos diagnósticos, porque las tomas de decisiones no se dan de tomar de forma rápida. Las tomas de decisiones hay que tener cuidado con los sesgos emocionales. Pues si uno está cabreado, pues puede tomar una decisión errónea. Claro. Y que perjudica a la persona, perjudica a la familia. Entonces, llevamos mes y medio analizando muchísimos informes, muchos datos. Yo ya conocía a Cáritas, pero no tan en profundidad como ahora. Y sinceramente, Miguel Ángel, estoy viendo una organización fabulosa, unos trabajadores, acabo de venir ahora de una reunión de ellos, sí, la calificación, y muy resumida, muy clara, de 1 a 10, calificación un 11. Un 11, que están luchando, están trabajando con drogadictos, con las personas sin techo, con personas que tienen verdaderos, auténticos problemas. Y la sociedad no lo sabe, Miguel Ángel. Uh-huh. Hay una pobreza formativa y divulgativa, que ahora hablaremos. Uh-huh. La sociedad, esto hay que divulgarlo, que lo que hace Cáritas, lo que hace la Iglesia. Tu sacerdote, Miguel Ángel, mañana te trasladan a Horcajo de los Montes y tú coges 2 maletitas, y ese es tu patrimonio.
Y allá que me voy.
Y allá que te vas. Y el señor obispo, cuando se jubile el hombre, pues igual con una maleta le sobra. No se va a llevar los cuadros del obispo. Del obispado, perdón. Entonces, esto hay que decirlo muy claro, muy alto. Y ahora hablaremos de Cáritas. ¿Cuáles son las directrices? No empresariales, pero sí semi-empresariales de gestión. Porque si no, pues estamos abocados al fracaso. Estamos en el 2025, no estamos en el año 2000, y hay que decirlo con mucha claridad, claro. Que los tiempos van cambiando y nos tenemos que adaptar, o nos adaptamos o morimos. Podemos estar rezando todo el día, pero Dios nos dice que a Dios rogando y con los mazos dando. Claro. Que casi es lo malo, o sea que claro. Más claro, imposible.
¿Qué proyectos tenéis concretos que vais a empezar a caminar en ellos?
Te lo voy a resumir en 2 minutos.
Venga.
Miguel Ángel, directrices. Primero la persona. la persona que está en el centro. Yo acabo de venir de una reunión de dos horas con los trabajadores y me han enseñado, primero la persona, eso está claro. Pero que sin recursos no hacemos nada. Y es que, claro, porque aquí en la COPE ahora mismo estamos consumiendo 2 kilovatios y 30 céntimos. Y si no tenemos 30 céntimos, ¿qué hacemos? Entonces, ese es un mensaje claro, nítido, que debe llevar a la Iglesia, a Cáritas, y que toda ONG hermana necesita recursos. Y, claro, y necesita de una correcta gestión. Entonces, por resumir, la directriz es la persona. Entonces, desde Cáritas vamos a ayudar, y estamos ayudando ya de forma indirecta, a los sacerdotes. Al seminario. He hablado con Juan Serna. Ayer tuve una reunión a puerta cerrada con él. Juan, te vamos a ayudar. ¿Para qué? Para que tengáis más vocaciones. ¿Cómo? Con técnicas de comunicación, con marketing. Y tenemos especialistas, voluntarios, que están haciendo cola para colaborar con nosotros. Lo que pasa es que, claro, eso la sociedad no lo sabe, ni los empleados tampoco, ni lo tenemos que elevar. Todo esto lo tenemos que elevar. No está aprobado. Lo tenemos que elevar a niveles superiores. A niveles superiores. Que va a llegar hasta el señor obispo, para que ellos ratifiquen o modifiquen. Vamos a ayudar a los religiosos, y vamos a ayudar a otras ONG hermanas como Manos Unidas. ¿Y por qué no podemos ayudar a la Asociación contra el Cáncer? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y por resumir, y con esto ya sería suficiente, tenemos en mente, hemos diseñado 8 proyectos, que puedo hablar de forma genérica, no puedo dar datos confidenciales. Y entonces, el primer proyecto es San Hilario. No puedo decir más. San Hilario es el lunes, salvo error. Proyecto 300.000. Proyecto, como dice nuestro pueblo, llamar a la puerta. Llamar a la puerta con educación y corrección. Y lo vamos a hacer. Ya está planificado. Proyecto universidad. No puedo dar detalles porque son confidenciales y lo tiene que aprobar hasta última instancia. Entonces, yo por mí se los daba, pero no debo.
Ya los iremos conociendo a su debido tiempo.
Eso, efectivamente. Cuando esté aprobado, se va a convocar una rueda de prensa para exponerlo, para que lo sepa la sociedad. Tenga información, toda la provincia, los 500.000 habitantes. Hay estudios demográficos segmentados por segmentos poblacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Proyecto 2000. Proyecto Escucha. Ese es un proyecto que cuando lo conozca Miguel Ángel me da miedo plantearlo porque podemos morir de éxito. Está ya planificado con vosotros, con los sacerdotes, en un folio. No hace falta hacer un máster. En un folio breve, claro y conciso. Que el receptor lo entienda. Que no hablemos en chino. Proyecto Disminución de Pobreza Formativa. Hay mucha pobreza formativa e informativa. Repito, existe muchísima pobreza formativa e informativa. Y un señor que tiene 2 millones de euros en su cuenta, el pobre, está enfermo. ¿Por qué? A lo mejor lleva un coche de alto standing, va por la A43, la Nacional 401. Pero el pobre es adicto a la coca. Y si lo es, los trabajadores de Cáritas están atendiendo a 102 enfermos drogopendientes. Y esto lo tiene que saber la sociedad. Y tenemos una gran responsabilidad de divulgarlo. Afortunadamente tenemos la COPE y tenemos los medios de comunicación hermanos, que son hermanos, como son el resto de... Yo, cuando estaba aquí, éramos íntimos amigos. La SER, Onda Cero, Radio Nacional, nos llevamos de maravilla. ¿Y por qué no vamos a hacer un programa conjunto todos? ¿Por qué no? ¿Hay alguna norma legal que lo impida? Pues no. Y el último, el octavo, el proyecto empleo. Creo que ha quedado todo muy claro, muy concreto, muy conciso. Y los voluntarios no cobramos nada. Y trabajamos muchas horas, muy a gusto. Miguel Ángel.
Claro. Muy bien, ya iremos conociendo esos proyectos. Sí, poco a poco.
Hombre, claro, porque lo tenemos que elevar a niveles superiores, como en una empresa. Claro. O sea, el directivo intermedio no puede tomar sus decisiones por sí propio. Hay que pensarlas, evaluarlas. Ya llevamos mes y medio trabajando en los proyectos. Proyectos para los 500.000 habitantes de la provincia. Porque, como ha dicho ese hombre, que tiene 3 millones en la cuenta corriente, está enfermo, hay que atenderlo.
Claro.
Y hay que escucharlo.
Debe ser difícil Tú has empezado hablando personas, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Debe lo he aprendido hoy.
Sí.
En el espacio de pensamiento crítico.
Con los trabajadores. Sí, yo iba a decir exactamente que los trabajadores de Cáritas especialmente son trabajadores comprometidos.
Por supuesto.
Con la pobreza, con los empobrecidos, bueno, con la iglesia,
bestial,
con la fe.
Bestial. Sí, claro. Sí, sí.
Pero por eso debe ser difícil trabajar para erradicar la pobreza, porque hay muchos resortes que son freno. A veces la misma persona que está en la calle
o que es adicta.
¿No? Que no quiere salir de la situación. O a veces los políticos que no están mirando al bien común y al desarrollo de las personas, sino que a lo mejor tienen la cabeza en otras prioridades, ¿no? Por eso digo que puede ser difícil trabajar, pero eso no nos debe desilusionar.
Es muy fácil, Miguel Ángel. Es muy fácil. Y una pequeña reflexión. Los políticos, los hombres, están tomando decisiones por los ecos emocionales, porque están metidos en una auténtica burbuja. Y a lo mejor los políticos hay que llevarlos a Santo Domingo de Silos un fin de semana y hablar con ellos tranquila y serenamente. Los políticos son humanos y cometen errores. Y que cometen errores, ¿por qué? Pues si observas los medios de comunicación, lo que hemos tenido, alguna modesta experiencia en medios de comunicación, pues casi se las malas declaraciones que hacen. Y tenemos que ser críticos con nuestra propia institución también. También cometemos errores en la iglesia y en Cáritas. ¿Por qué? Porque somos humanos. Los sacerdotes son humanos. Y a veces, por los mensajes, no se captan adecuadamente. Y lo puedo decir más alto, pero más claro no. El objetivo de Cáritas en la provincia de Ciudad Real son 500.000 habitantes. Sin distinción de raza, de sexo, de ideología. Y vamos a colaborar con el tercer mundo en lo que los recursos no den de sí. Que nosotros no podemos solucionar la pobreza de África. Ojalá Miguel Ángel y Carlos y Caridad lo pudiesen hacer. Pero es que no podemos. Eso es algo deseable, pero no realizable.
Claro. Claro. Bueno, yo me quedo con una palabra. Creo que para empezar no es poca. Que es, vamos a mirar a las personas, a los 500.000 habitantes de toda nuestra provincia.
Por supuesto.
¿Para qué? Para avanzar en que haya menos pobreza, para buscar recursos, para buscar que esas personas que están en esa situación puedan salir de esa situación.
Sí. Uno de los proyectos, que es Proyecto de Disminución de Pobreza Formativa, ese proyecto, que está patrocinado por una empresa privada, tiene el mismo ideario que nosotros. De Cáritas y de la Iglesia. Impulsar la formación, ¿para qué? ¿Para qué? Para propulsar la igualdad. Y disminuir la pobreza. Y una persona que se forma va a tener trabajo. Y una persona que no se forma, el pobre va a ser carne de cañón. ¿Lo digo más alto?
No. Vale. Está muy bien dicho. Vamos a ir trabajando en eso. Carlos Del Hoyo Navarrete, nuevo secretario general de Cáritas, diocesana de Ciudad Real. Muchísimas gracias por haber estado
gracias,
aquí.
Gracias, Miguel Ángel, a vosotros.
Hablaremos con frecuencia.
Por supuesto, cuando queráis. Cáritas, las puertas tanto de los trabajadores como de todos nosotros, los que formamos humilde equipo directivo, la tenéis abierta. Y a los sacerdotes, a las parroquias, que os quede muy claro. Que os vamos a ayudar.
Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes. Los viernes son de un grande, de Antonio Gallardo. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Feliz año nuevo y del jubileo de la esperanza. Este domingo del bautismo del Señor acaba una Navidad que deseo que le haya sido fuerte en la fe y grata con sus familias y amigos. Y que acabe con el bautismo no deja de ser una paradoja, cuando este siempre es el comienzo, el de la vida en la Iglesia como hijos de Dios. Celebrar un bautismo, como saben, siempre es señal de inicio, pues a ello nos disponemos. Este año 2025, además con la motivación extra del jubileo, que es un momento extraordinario que no deberíamos dejar pasar por su contenido y su significado. A lo largo de todo el año, seguro que serán muchas las veces que nos refiramos a él. Hoy quisiera llamarles la atención, para empezar, en el logo que ha escogido la Santa Sede para su celebración. Mírenlo e identifíquense con su gran simbolismo. Todos, unidos, agarrados uno a otro, por el mar de la incertidumbre, pero asidos a la cruz de Cristo y con el ancla firme de la esperanza. Es un logo, pero también una oración. Les invito a verlo y a hacer lo suyo y a orar con él. Como les dije al principio, ideal para recomenzar, tras las fiestas, en este mundo y en este momento que vivimos, pero siempre con la mirada puesta en Cristo. Pues que así sea. Buenas tardes y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.
Pues hasta aquí el espejo de este viernes 10 de enero de 2025. Comenzamos el año con energía, con esperanza, con fuerza, con ilusión. Les cuento, el post del Papa en la cuenta X del Papa Francisco es de hace 27 minutos y nos ha dicho el Papa al mundo entero: la unidad es un principio que se activa con la oración, porque la oración permite que el Espíritu Santo intervenga, abra a la esperanza, acorte distancias y nos mantenga unidos en las dificultades. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después el informativo Iglesia Noticia para estar al tanto de la actualidad de nuestra diócesis. Nosotros volveremos el próximo viernes, que será ya 17 de enero, fiesta de San Antonio Abad, fiesta de San Antón. Cuánta devoción hay en nuestros pueblos a San Antón, pero quizá nos olvidamos de lo importante de su vida. Hemos descafeinado su vida cristiana. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.